En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días, estrenamos fin de semana de noviembre en esta festividad que llevamos estos días viviendo de Todos los Santos y desde luego, bueno, pues una vez más todo ese calendario nos indica muchas veces esa gastronomía que impera en el momento y en la temporada también, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre todo de vinos, como siempre, vamos a viajar hasta la Ribera del Duero con una de las bodegas pues con mucha familiaridad y sobre todo con una historia escrita. Hoy vamos a tener a Carmelo Rodero con sus hijas, así que bueno, pues eso, vamos a viajar a la Ribera del Duero a través de ellos. Vamos a hablar de la importancia del sake, porque ese maridaje es una de las tendencias culinarias de la temporada también. Kabuki Madrid cuenta con una selección que representa lo mejor de esa tradición y de esa innovación también, y además la carta está diseñada por ofrecer una experiencia asesoría completa y realza sobre todo esos sabores de su oferta gastronómica de la mano de Alejandro Durán, el chef ejecutivo del grupo Kabuki. Y hoy también con él nos viene, está con nosotros Víctor Riego, que es el director de operaciones del grupo y especialista en sake también. No nos olvidamos nunca de los helados, aunque ya no sea verano, porque también la temporalidad manda y hace ya tiempo que el final del verano no trae consigo el final de los helados, ¿no? Hay que, con esta llegada de otoño, que bajan las temperaturas, pues cambiar un poco los sabores, esos helados más cremosos, y vamos a hablar de también helados artesanales con Vivi e Vivo, que Stefano Lupi nos trae hoy esta firma que junto a sus hijos Carlo y Sofía están rompiendo un poco ese consumo o ese cambio de consumo para disfrutar también helados en invierno y sobre todo que sean acompañantes de platos, ¿por qué no? También, ¿no? Y hablábamos el otro día que no nos dio tiempo hablar con Fernando Díaz Arias, pero el día 30 se acabó o se celebraba que se acaba de instaurar como Día Internacional de la Casquería. Es un producto que despierta pasiones tanto como rechazos, así que también es verdad que forma parte de nuestra tradición gastronómica española y sobre todo contribuye a ese desperdicio alimentario cero. Pues todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso, en esa hora del aperitivo que tanto nos gusta acompañarles aquí en Capital Radio, con Juan de Cañadas en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Pues con un enfoque en la autenticidad y también en la excelencia, Kabuki Madrid se ha consolidado como un destino imprescindible para los amantes de la buena mesa. Alejandro Durán, bienvenido a Mesa Descanso. Gracias por venir. Y Víctor Riego, bienvenidos a los dos también, ¿no?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, Alejandro, ¿llevas cuántos años en el grupo Kabuki? Ya un buen recorrido, ¿no?
Son cerca de 14 años ya.
14 años en esa dirección gastronómica. Que, bueno, desde siempre se te ha conocido como ese gran innovador de la cocina fusión, experto en técnicas japonesas, y yo creo que desde el inicio tuviste claro que también el sake jugaría un papel fundamental en Kabuki Madrid, ¿no?
Claro, claro, el sake al final es una parte de la tradición de la cultura japonesa y bueno, tendría que estar presente, por supuesto, en Kabuki Madrid. Junto con la ayuda de Víctor Riego y de Silvia, la sommelier, lo estamos haciendo.
Bueno, es verdad que todos los restaurantes del grupo Kabuki, aparte de por esa calidad extrema de las materias primas, vamos a hablar de que esa cocina japonesa es imposible que no tenga materias primas de primerísima calidad, porque ya uno no podría cortar, imagino, tú como experto nos lo puedes contar, hacer esos cortes de esa cocina no podría ser si no fuera con esos pescados excelsos, podríamos decir.
Eso,
¿no?
Es lo principal de Kabuki Madrid y de la cocina japonesa es la frescura y la materia prima que sea la mejor del mercado.
Lo último de Kabuki, que no lo hemos dicho, no vamos a hablar de apertura reciente, pero sí es el más joven, en la calle La Gasca 38. Quizás se diferencia un poco, Alejandro, de todo lo que habíamos visto en los anteriores Kabuki.
Bueno, sí, hemos hecho... Se diferencia bastante, incluso un poco en la decoración, en la iluminación. Es un espacio mucho más grande también con respecto a otros restaurantes. Y en la parte culinaria también hemos querido abrir un poco más el abanico, de no solo centrarnos en la cocina mediterránea, sino también tocar otras cocinas que también son importantes. Para mí como mexicano, la cocina mexicana creo que marida y combina muy bien con varios aspectos de la cocina japonesa, ingredientes, con los chiles, por ejemplo.
¿Podemos decir que se ha hecho un poco más compleja esa cocina tuya?
Un poco más compleja, sí, y se ha abierto un poco más el abanico, no solo en la cocina mexicana, sino también la latinoamericana en general, y también contando con ingredientes de Vietnam, de Corea. Hemos abierto un poco más el abanico para poder tener unos ingredientes más amplios y complicar un poco la cosa.
Ese cliente de Kabuki, es verdad que si nos vamos atrás a esos inicios de Kabuki, era como más purista o buscaba más esa cocina japonesa, pero es verdad que tampoco teníamos conocimiento, tanto como ahora, de esos ingredientes diferentes, de esos ajís, cantidad de especias, porque... que hacen esa complejidad de la cocina, pero que también estamos como más abiertos a disfrutar de esas creaciones tuyas, ¿no?
Eso es. Ahora, este momento que es de la gastronomía, pienso que se ha abierto un poco también, por así decirlo, el paladar de la gente, ¿no? Aunque de todas maneras en Kabuki no perdemos esta línea purista, tenemos platos tradicionales, tenemos sashimis, y obviamente los platos de Kabuki que nos han hecho grandes, ¿no?
Bueno, grande es el restaurante, como estabas comentándonos, esa iluminación maravillosa. Yo sigo apostando por esa barra estupenda, que es donde yo, por lo menos yo, donde más disfruto, o donde creo que más se disfruta en un restaurante
es
como Kabuki,
¿no? Es el mejor sitio,
¿no?
Sin duda.
Y luego, sobre todo, que estás ahí directamente viendo a ti como oficias, ¿no? Que eso es algo muy bonito.
Para mí es el mejor sitio de nuestro restaurante, porque puedes interactuar con los cocineros que estamos ahí y puedes ver qué es lo que están haciendo. Es como un extra, ¿no? El show, un show extra que no cobramos, por supuesto.
Desde luego, ¿no? Eso, lo de la teatralidad, también es como tú dices, un extra, ¿no? No solamente uno va a comer por comer.
Eso
Víctor
es.
Riego, qué bien tenerte aquí. No solamente eres el director de operaciones, como hemos dicho, el grupo Kabuki, sí, sino un especialista en sake también. Bueno, Kabuki cuenta con una sensacional bodega de más de 600 referencias de vinos excepcionales, champanes, correcto, sí, Riesling. Pero es verdad que el sake tiene un protagonismo importante también. ¿Como cuántas referencias de sake? Más de 40 en Kabuki, ¿no?
Sí, ahora estamos cerca de las 50 ya, sí.
Madre mía. Bueno, es esa bebida tradicional japonesa que realmente requiere un meticuloso proceso de elaboración, y que además hay, no sé, tantos como vinos, quiero decir, en el sentido de saques más afrutados, saques más secos,
claro,
dependiendo
si al final,
de los gustos.
En el producto, en la producción, intervienen muchos factores, desde los ingredientes hasta los pasos que se realizan en la propia producción. Entonces encontramos saques que están sin pulir, si están sin filtrar, que están sin pasteurizar, que están con alcohol o sin alcohol añadido. Hay un amplio abanico.
Realmente sí, es importante, ¿no? Dos de los factores más importantes de un sake que se diferencian unos de otros es ese pulido y el alcohol, ¿no?
Y el alcohol, sí. Al final la gran mayoría de clientes lo que buscan muchas veces son sakes de categoría Junmai, que son fermentación alcohólica natural, que el alcohol proviene solo de fermentación. Y luego, a la hora de meter más en la parte del pulido, ya a lo mejor hay un poco más de desconocimiento y la gente se ha aprendido como Junmai Daiginjo o Junmai Ginjo como sake de nivel. No siempre tiene que ser así. Al final sí que es, la producción es más nivel, pero no es que tenga más nivel el producto final, porque hay gente que te gusta, puede buscar un sake más elegante, pero a lo mejor le gustan los sakes más rústicos, más tradicionales, y esos sakes pues tienen alcohol añadido, tienen muy poquito pulido del arroz, y son sakes con carácter más cereal, más seco, más fruto seco, más... y no por eso incluso son más económicos. Entonces creo que no interviene tanto el hecho de por pagar más o por irte a un saque de categoría más alta, el producto es mejor,
¿no? Es mejor,
porque también competimos contra una tradición de una evolución muy amplia en lo que es la producción de saque. Desde yo llevo, como Alejandro, llevo casi 14 años también, y yo recuerdo mis inicios en Kabuki y Wellington. Trabajábamos saques que los comparas con lo que ahora mismo nos llega.
No tiene nada que ver, ¿no?
Es otro mundo.
Bueno, Japón se divide en prefecturas, y mi pregunta es, ¿cómo, no sé, haciendo una mala comparación con nuestros vinos en denominaciones de origen, hay prefecturas que marcan un tipo concreto de sake o no?
Marcan varios factores. Por un lado, marca mucho el tipo de agua, porque es igual que pasa, por ejemplo, en las destilerías de whisky. Tú puedes traer el cereal de cualquier otro lado, es lo que pasa con el sake, pero lo que marca realmente la pureza y el estilo es el agua. Entonces, también es muy importante la levadura que se utilice para elaborar. Contamos con prefecturas en las que no dejan moverse y la levadura tiene que ser la levadura número 7, por ponerte un ejemplo, ¿no? No es como en el vino. Con el vino lo que importa realmente es la uva, es el terruño, es la historia de la bodega, es la familia, la manera del buen hacer, ¿no? En el sake lo que importa realmente es agua, levadura, un hongo que utilizan y el arroz.
Claro, y luego ya ese pulido del que hablábamos,
eso es,
¿no?
Pero todo eso luego hará que cambie hacia una vertiente o hacia otra. Pero el agua se utiliza en prácticamente todos los procesos de elaboración.
Bueno, yo creo que una de las mejores maneras para los interesados en conocer probar más del sake, aparte de probar, es que es verdad que es una bebida pues muy versátil,
sí,
para
sí,
maridar
sí
con esos diferentes platos de Alejandro.
Es. Claro, sí.
Y yo me imagino que tú también a ese cliente que va a disfrutar le dices un poco por dónde va y por qué, ¿no? Le estás ofreciendo un tipo de sake para un plato concreto.
Claro, al final hay preguntas básicas como haces con el vino. ¿Qué te gusta? Porque al final dentro del vino hay un más aromático o más seco. Pues el sake es exactamente igual. ¿Qué recomendamos por la general? Pues son sakes en temperatura fría, no tomarlo en caliente, porque al final en caliente siempre el alcohol es un poquito más presente, porque al final evapora y es más intenso. Y los sakes en frío siempre tienen un pelín más de frescura, más de acidez, más de frutosidad. Y siempre recomendamos por ahí. Y luego a partir de gusto del cliente, pues mira, me apetece algo más aromático o me gusta algo más seco. Y dentro de toda la gama que tenemos, pues también dar al cliente a probar, porque a lo mejor nosotros tenemos muchos saques abiertos y puedes venir un día, tomar una botella de champán y yo picarte y ponerte un poquito de saque, y la próxima vez que vengas pues a lo mejor tomarte una jarrita de aperitivo en vez de tomarte una copa de champán.
Claro.
Sin dejar el vino, ¿no? O el champán, porque es...
Fíjate, Alejandro, que estabas hablando de experiencias, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, en Kabuki se trata de proporcionar experiencias casi educativas también, ¿no? De esto que estamos hablando, por ejemplo. Y otra de las cosas que diferencia a los Kabukis anteriores es que ahora mismo uno puede disfrutar de Kabuki Madrid yéndose, pues como nos está diciendo Víctor, pues una tarde, ¿no? O por la
claro
tarde a tomar, no sé,
una
algún aperitivo,
degustación,
una pequeña degustación, disfrutar de un champán, ¿no?
Claro, nosotros
ligero, ¿no?
Tenemos en la parte de la tienda online tienes experiencias en las que estamos trabajando pues para vender una experiencia de degustación de sake, un corte de un show cooking de corte de pescado, y eso pues el cliente pueda venir y en un rato con el chef hacer un curso de sushi, un curso de sake, un curso de test.
Y eso puede servir incluso para un regalo, ¿no?
Claro, exacto.
Claro, ¿no? Un curso de sake, te regalo un curso de test
eso
y encima
es.
está
guay,
¿no?
Está muy guay, a la gente le encanta.
Fenomenal. Bueno, vamos a nombrar también a Silvia Ortúñez, que ha sido Head Sommelier galardonada recientemente por partida doble en los top 100 Sommelier 2024
sí,
de
sí,
España.
Sí.
Es que sois un equipo como muy joven y muy vital, ¿no?
Ya no tan joven, ¿eh? Ya somos del 82, este hombre y yo, ¿eh?
Lo que pasa es que hay una larga experiencia por detrás, pero...
Sí, eso sí.
Bueno, pues eso, excelencia no solamente en el sake, sino en esta cocina de Alejandro Durán. Muchísimas gracias a los dos por ponernos un poco los dientes largos y saber que Kabuki Madrid está ahí para no solamente disfrutar, sino aprender cada día más con vosotros.
Los esperamos.
Muchísimas gracias.
Mesa y descanso con Mar Romero.
I've got to follow that dream wherever that
Con esta música que nos acaba de poner Juan de Cañadas me dan ganas de salir corriendo a Pedrosa de Duero y bueno, irme de la mano de Carmelo, de María y de Beatriz, esta familia Rodero, que nos va a explicar su historia desde 1991, pero también nos va a hablar de la ilusión de una familia y de un padre que ha sabido delegar muy bien. De hecho, es muy raro que le tengamos aquí, cosa que te agradezco, Carmelo Rodero. Buenos días, bienvenido.
Más, sabes que con gusto estoy aquí, con gusto.
Pues sí, lo sé, lo sé. Bueno, vamos a hablar sobre todo pues de una dedicación, de una excelencia en la viticultura y ese reflejo del espíritu emprendedor que también has sabido inculcar a Beatriz y a María. Beatriz, directora técnica, buenos días.
Buenos días, Mar.
De la
Muchas
Bodega.
Gracias.
Y María, que está, bueno, pues dedicada sobre todo a esa dirección comercial, a esa dirección de marketing.
Eso es.
Y sobre todo a renovar esa imagen que habéis sabido hacer también entre los tres. ¿Desde cuándo, Beatriz, directora técnica de la bodega?
Pues mi primera añada fue del 2008. 2008 me estrené como enóloga de Carmelo, eso es.
Bueno, antes de eso, que cualquiera puede decir, bueno, claro, teniendo un padre como Carmelo Rodero, pues uno es muy fácil, ¿no? Pero Beatriz, te has dedicado a viajar muchísimo, a ir a diferentes países, a cruzar el charco, a ver esos vinos del Nuevo Mundo y traerte toda esa experiencia, que supongo que ahí hay una simbiosis de padre e hija, en el caso de la dirección técnica de la que hablamos, que os enriquecéis mutuamente, ¿no?
Sí, a mí la verdad es que la pasión me viene desde muy pequeña. Tenía, bueno, pues como mentor a Carmelo, en el que, bueno, pues siempre te has basado un poco en todo este proyecto. A mí desde pequeñita, como te digo, me encantaba el mundo del campo, me encantaba el mundo del vino un poco más posteriori. Y bueno, pues me formé en la parte de ingeniería agrícola aquí en Valladolid, concretamente. Y luego, pues como digo, tú dices, con el afán ese de buscar un poco fuera de mis fronteras de Ribera del Duero, pues me fui a estudiar enología a Burdeos, un poco, bueno, pues por ver qué se podía aprender de ese carácter francés y de esos vinos franceses que tan bien lo estaban haciendo.
Carmelo, hablamos de 1991 porque con Elena, con tu mujer, desde 1989 tomasteis esa decisión audaz de crear vuestro propio vino, porque realmente tus viñas se dedicaban a grandes bodegas que querían comprar tu vino, ¿no? Un día dijiste, oye, ¿y por qué no voy a hacer yo mi vino en vez de dárselo a estas grandísimas bodegas, ¿no?
Pues hombre, eso ha sido uno de los motivos por el cual yo tomé la decisión de hacerme la bodega, ¿no? Yo, pues desde bien joven comencé a plantar viña y llegó un momento que yo cogía bastantes uvas y bueno, pues yo estuve metiendo las uvas en una bodega cooperativa que habían fundado mis abuelos allá con 270 socios. Yo propuse reestructurar esta bodega cooperativa, nadie me hizo caso y me marché a la cooperativa con tan buena suerte que una de las bodegas más importantes de la zona pues se fijó en mis viñas. Estuve varios años vendiendo las uvas y en el año 88 tomé la decisión de hacerme mi propia bodega. Mi propia bodega, que consistía en un almacén con un pequeño sótano. Y la verdad es que fue mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha ilusión. La ilusión nunca ha faltado. Y la verdad es que el apoyo de mi mujer ha sido fundamental. Eso es la verdad.
Bueno, desde los 13 años, parece mentira, pero en aquellos tiempos era bastante normal que alguien estuviera pues en su tierra y en ese entregado al cultivo, ¿no?, de la tierra. Pero es verdad que tú en eso has sido como pasito a paso y has ido majuelo tras majuelo construyendo poco a poco ese patrimonio que ahora tiene un valor incalculable, no solo en lo económico, sino en ese patrimonio sentimental del que vosotros habláis, porque es una historia que, como contáis vosotros también, está escrita con esa uva, ¿no?, o con esa tinta de uva que decís.
Bueno, la verdad es que yo no me canso de repetir, en varias ocasiones digo que lo más importante es trabajar en lo que te gusta. Bien verdad es que yo le he metido muchas horas de trabajo al día, ha habido días de 20 horas de trabajo, y sinceramente, pues ha sido horas de disfrute, porque lo que he hecho yo con mi trabajo ha sido disfrutar de mi trabajo. Creo que un poco es lo que han copiado mis hijas de mi forma de ser, ¿no? Me han visto involucrado en cuerpo y alma, en mi viñedo, en mi trabajo, y es lo que realmente nos ha llevado hasta aquí. También es verdad que ha habido sacrificio, muchísima ilusión y muchísimas ganas de hacer las cosas bien. Eso es, yo creo que es fundamental para crear una empresa, para crear un proyecto, que es lo que yo he hecho. Eso no me ha faltado.
Bueno, no te ha faltado eso y también ser un visionario en muchas cosas. Por ejemplo, patentar ese sistema giratorio de gravedad que hiciste, que es un sistema solo que tiene Carmelo Rodero, desde 2004, creo, si no me equivoco.
Sí, efectivamente. Empezamos a construirlo en 2004 y la primera vinificación fue en 2005.
O sea, tú te acuestas, Carmelo Rodero, y empiezas a darle vueltas en la cabeza y dices, tiene que haber un sistema que no existe y que va a ser propio mío y que me voy a inventar yo.
No, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú estás haciendo algo que te gusta y sabes que es difícil y siempre tienes que pensar que tienes que intentar ser el mejor en lo que tú haces. Entonces, nunca dejas de pensar, nunca dejas de intentar cómo evolucionar, cómo mejorar de alguna manera lo que tú estás haciendo. Y bueno, pues esto me surgió vinificando en barricas abiertas. Yo vi que aquello funcionaba y esto lo trasladé a este sistema. La verdad que me está dando muchísimas satisfacciones porque, aunque yo siempre digo que lo más importante para hacer un buen vino es la base, es la materia prima, también tiene su influencia los sistemas de vinificación y cuando realmente innovas y tratas de destacar y tratas de hacer las cosas bien. Y ahora mismo podemos presumir en nuestra bodega de vinificar todo lo que se vinifica por gravedad.
María Rodero, te toca a ti también, que desde 2013 entras a formar parte de este proyecto familiar. Fíjate, antes profesional en el sector bancario y en países anglosajones, y de repente dices, oye, yo tengo aquí un proyecto personal, familiar, ¿no? Ha habido también un cambio de imagen, quizá de tu mano, de, bueno, Carmelo Rodero ha sido un clásico, podríamos decir, un valor seguro en los restaurantes, al consumidor que le gusta esa Ribera del Duero, podríamos decir, en esa Milla de Oro. También esa Ribera del Duero burgalesa siempre, cada vez hay más diferencias, luego se lo voy a preguntar a Beatriz, ¿no? Y mucha gente ya empieza a saber diferenciar ese Ribera del Duero de la parte de más de Castilla, podríamos decir, de Valladolid, que la Ribera del Duero burgalesa, ¿no? Pero ha habido un cambio por tu parte, o sea, de tu parte, supongo que en el tema de imagen, de actualización, de etiqueta, sé que los tres estáis siempre ahí, lógicamente es el trío que decide todo a la vez, pero bueno, cada uno habéis puesto ese granito de arena para que Carmelo Rodero sea pues esa bodega de hoy día, ¿no? También.
Eso es. Bueno, yo me incorporo al proyecto en 2013. Sí que es cierto que llevando principalmente la parte comercial y poco a poco voy introduciéndome en otros ámbitos como esa parte del marketing, diseño, packaging, etcétera. Entonces, bueno, sí que tenía la sensación de que el producto no estaba mostrando lo que realmente era. Entonces, de ahí vino un poco la tendencia al cambio de etiquetas, imágenes muy limpias, muy sencillas, que lo que tratábamos era pues de que el consumidor tuviera una idea de lo que se va a encontrar a posteriori. Entonces, bueno, junto con el cambio que dio Beatriz también al perfil de los vinos, la imagen y toda la trayectoria anterior, pues han hecho que la marca a día de hoy esté posicionada entre los top de Ribera y con un reconocimiento súper sólido por parte del mercado.
Fíjate que hay un dato muy importante que a mí me gusta decir. Tenéis una producción en la que comercializáis el 80% en España y el 20% tan solo lo dedicáis a exportación. Eso quiere decir que es un vino muy querido para todos los españoles, ¿no?
Totalmente.
En este sentido, porque hay bodegas que podrían hablar al revés de esos tantos por ciento, ¿no? Bueno, en ese cambio, no solamente de imagen, de etiquetas, como estamos diciendo, y de esa imagen fresca, Beatriz, ahora yo casi os digo que tanto monta tanto, hablad el que queráis, pero vamos a hablar un poco de esa elaboración de los vinos y cómo tú también has sido responsable de esa evolución de Carmelo Rodero hacia vinos pues quizá con menos madera, también un poco porque los gustos del consumidor han cambiado, ¿no? Buscar vinos más frescos, con más fruta, mucho más fáciles de beber. Cuéntame un poco.
Bueno, pues lo has dicho perfectamente al final. Bueno, pues yo me incorporo. Sí que es verdad que los primeros años me sirven un poco para tomar conciencia del proyecto, de un poco lo que estábamos haciendo y de ver un poco esa evolución del mercado. Y sí que vemos que bueno, el mercado iba buscando, iba cambiando un poco ese perfil de vino que el consumidor iba buscando. Entonces, yo creo que esa evolución ha sido un poco combinada con ese perfil de vinos que queríamos hacer. Estamos hablando de vinos, pues bueno, pues donde la madera igual está en un segundo plano, vinos más frutales, con un mayor equilibrio, o sea, con una buena acidez para poder degustar esos vinos a largo plazo, en unos cuantos años, y ver un poco esa evolución de todas las años añadas, pero partiendo de la base de que al final nosotros hacemos vino con materia prima, con las uvas, y para nosotros es lo más importante, es intentar buscar la identidad de cada una de las parcelas y sacar lo mejor de cada una de ellas.
Carmelo, habéis querido mantener, bueno, vuestro vino más joven son 9 meses de guarda, vamos, de barrica, pero habéis querido continuar, vamos a hablar de otros vinos ahora y sobre todo una primicia que me traéis, que os agradezco porque acaba de salir al mercado ahora mismo, ¿no?, que se llama Raza. Empiezo casi por el final, pero bueno, habéis querido mantener ese vino crianza, ese vino reserva, ¿no?, que a veces otras bodegas han ido alejando un poco de esa nomenclatura, por decirlo de alguna manera. Por cierto, vuestro crianza elegido mejor tinto con crianza en la guía de vinos Grumets 2025 ya. O sea, que ya sin salir al mercado la guía lo sabéis, ¿eh? El mejor tinto crianza. Faltaban unos días nada más para que salga a la calle. Cada uno de ellos son ensamblajes diferentes. Tanto el 9 meses como el crianza, el reserva, el pago de Baltarreña, que ya es un vino pues que pertenece precisamente a eso, a un viñedo, y el TSM también, que creo que es uno, casi podría decir, de los mejores o de los mayores elegidos por el público también dentro de la marca de Carmelo Rodero. ¿Podrías contarnos algo en común de todos ellos que no pueden faltar en esa firma que es Carmelo Rodero?
Bueno, yo creo que la base fundamental para que estos vinos sean como son es la complejidad en el terreno. Nosotros ahora mismo poseemos 170 hectáreas de viña que son en terrenos tremendamente complejos, y es lo que hace que los vinos sean complejos. Al mismo tiempo, lógicamente, con esas pinceladas de otras variedades que hacen que los vinos sean diferentes, y cada tipo de tierra que hace un vino diferente. Entonces, ya conocemos las parcelas. Previamente, lógicamente, tenemos por norma hacer analíticas previas para que primero hacer vinos naturales, hacer vinos que el consumidor se pueda permitir lujo tomarse una botella y se sienta bien, no le hagan daño. Y después, pues la verdad es que la vendimia que hacemos siempre es una vendimia manual. Antes de cortar la uva también hacemos analíticas previas. Y sí que es cierto que le damos un toque, algunos vinos son diferentes porque le damos un toquito especial con otras variedades, como por ejemplo el crianza, que está hecho con 90% tempranillo y 10% cabernet sauvignon. Luego tenemos el pavo de Baltarreña, que tenemos un varietal 100% tempranillo, es un varietal que procede de una parcela que hace 12 hectáreas, y esa misma parcela tiene una complejidad tremenda, tiene orientación norte, orientación sur, y dentro de esas orientaciones tiene tipos de tierra como arenas frescas, gravas, arcillas, arcillocalcáreos. Entonces hace que los vinos sean diferentes. Y luego pues está el que tú has dicho, el TSM, que es un vino muy personal, es un vino que salió de haciendo yo unas pruebas con una probeta un domingo por la mañana, y bueno, pues yo creo que nos está dando unos resultados fantásticos. O sea, como tú bien has dicho, es un vino que le encanta a la gente, es un vino que nos está dando muchas satisfacciones porque ha ganado varios concursos. De hecho, yo creo que es el único vino de Ribera del Duero que ha ganado triplete en los premios de Arcillo. En fin, son vinos que la verdad gustan a la gente, pero lo más importante de estos vinos es que cualquiera de los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo se pueden tomar una botella con toda la tranquilidad del mundo, que se pueden poner contentos porque tienen alcohol, pero nunca les va a dar ni dolor de cabeza ni dolor de estómago. Son vinos naturales al 100%.
Qué bien. Bueno, es un lujo teneros a los tres, y también una vez más os agradezco que estéis juntos. Por cierto, ¿cómo te sientes aquí rodeado de tus dos hijas en este proyecto que es como, ¿no te ha dado otra vitalidad todavía más de la que tenías?
Hace un poquito hemos tenido una conversación con otras personas y bueno, yo les he dicho lo que voy a decir ahora, que me siento una persona plena. Es una persona plena, pero en su totalidad. Porque la satisfacción más grande que puede tener una persona que ha creado algo, en este caso yo, un padre, ver a sus hijas cómo empujan, con qué ilusión, con qué ganas, con qué sabiduría, porque lógicamente ahora mismo yo ya sabes que no tengo ningún título. Sin embargo, ellas están muy preparadas, y no solo la preparación, sino con las ganas que lo hacen, con la ilusión. Yo creo que eso es fundamental. Y esa satisfacción me hace que yo esté ahora mismo pleno. Y luego, pues la verdad, no puedo dejar de mencionar a mis nietos. Mis nietos
que va a haber una tercera generación.
Me vuelven loco, pero claro, la verdad es que sí, es claro. Así.
Bueno, como os decía, agradecidísima, pero sobre todo agradecidísima porque creo que estamos en primicia hablando de este último vino vuestro, que casi me gustaría que me contarais de raza lo que pensáis cada uno de vosotros tres de él y que habéis aportado, ¿no? En este vino que vamos, Raza 2021, acaba de salir al mercado ahora mismo, ¿no?
Ni siquiera está en el mercado todavía. O sea, saldrá en las próximas semanas.
Vamos a hacer fotos, porque esto, vamos, estaba... Y encima, bueno, pues eso, degustándolo con amigos. Tenemos hoy aquí, que luego lo presentaremos, a Fernando Díaz Arias, que además, no sé qué, vamos a hablar de casquería, así que a ver qué opinas tú de estos vinos para tu casquería, y con Stefano Lupi, que también a lo mejor hay helados bastante relacionados con el vino, ¿o no?
Con alcohol, sí.
Bueno, pues vamos a hablar de raza. Beatriz, cuéntanos, ¿qué habéis decidido? ¿Por qué un vino más en la bodega de Carmelo Rodero y por qué se presenta o promete algo tan especial?
Bueno, este Carmelo Rodero Raza ha sido una transición de lo que era antes nuestro reserva. Sí que es verdad que, bueno, entendíamos que teníamos que ponerle en valor porque muchas veces, bueno, pues la gente no entendía la identidad que tiene el vino en sí. O sea, al final, el Carmelo Rodero Reserva es una palabra bastante amplia, ahí entran muchos perfiles de vino dentro de él, y veíamos que no se identificaba esa palabra reserva con lo que nosotros queríamos transmitir al consumidor. Este es un vino, bueno, pues que está elaborado con las uvas de las pedanías de Pedrosa de Duero. Estamos hablando de pueblos como Valcabao, Pedrosa, Boada, Quintana, Guzmán. Entonces, bueno, pues nosotros, un poco nuestra forma de trabajar es intentar, trabajar de forma parcelaria, vinificar de forma totalmente aislada cada una de las viñas, de los parajes, un poco para marcar la identidad de cada uno de ellos. Y luego, bueno, pues al final de esos 18, 20 meses de crianza en roble francés que tiene este vino, pues decidimos cuál ha sido la pedanía, cuál ha sido el paraje, cuál ha sido la viña que más identifica ese año la originalidad de esas uvas. Y bueno, pues lo metemos en la botella para denominarlo ese Carmelo Rodero Raza. Seguimos intentando mantener ese hilo conductor que tenía precedentemente las añadas anteriores de reserva. Por eso la tirilla seguirá saliendo con la tirilla de reserva que marca el consejo. Un poco el objetivo no ha sido adelantarnos a los tiempos, no ha sido correr ni querer sacar el vino antes al mercado, sino poner en valor realmente las uvas que estábamos utilizando para elaborarlo y realmente marcar esa identidad que tiene el vino en sí.
¿Va a salir en años excepcionales, supongo? O aunque siempre en Rodero los años son excepcionales, pero hablamos ahora mismo precisamente, Carmelo, de una cosecha 2021 que os está dando prácticamente a todos los viticultores de Rioja, de Ribera, muchas alegrías, ¿no?
Bueno, la verdad es que las añadas marcan la pauta, ¿no? Pero yo tengo claro que las añadas nacen, las añadas se hacen. Yo creo que tenemos viñas suficientemente de calidad como para hacer este vino. Y en añadas más complicadas, lógicamente, muy mal se tiene que dar una añada para que realmente no podamos sacar este vino. Porque ya digo que las añadas no nacen, se hacen. Nosotros tenemos por sistema estabilizada la producción de las cepas. Y yo la verdad que de viña algo entiendo, y cuando las condiciones climáticas, por ejemplo, la pluviometría en invierno es baja, pues ya sabemos que realmente el estrés hídrico de la viña en el mes de agosto va a sufrir bastante más. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues estabilizar más a fondo la producción de las cepas. Por lo tanto, estamos consiguiendo uvas de calidad como para hacer este tipo de vinos. No se puede decir nunca lo vamos a hacer, porque lógicamente yo tengo muy claro que nunca vamos a meter en una botella un vino que no dé la cara en la botella, y menos cuando lleva mi nombre, que es Carmelo Rodero. Pues ya no sé, ya digo, siempre digo que no sé si soy guapo, feo, alto, bajo, gordo, flaco, pero todo mi corazoncito y mi amor propio, y está mientras ahí. Yo tenga ahí, esté ahí, esto no va a pasar.
María, ¿por qué raza y esa imagen tan bonita, tan limpia, esa grafía también tan especial?
Raza, yo creo que es una palabra que representa lo que es el vino y representa lo que queremos transmitir, que es la esencia, es el terruño, es la fuerza. Entonces, la verdad es que cuando tuvimos que decidir un poco el nombre no tuvimos dudas. O sea, raza nos representa. Carmelo Rodero Raza, yo creo que es eso, es lo que es el vino. el tema de la etiqueta, pues volvemos al perfil que estamos buscando. Etiquetas muy limpias, pero aún así, si te fijas, tiene un punto de una etiqueta actualizada, un punto de diseño que va un poco más allá. Entonces, bueno, se intentan cuidar ahora mismo todos los detalles.
Bueno, pues nada, uva, ciencia, vino, arte, es que hay tantas cosas de que hablar con vosotros que yo estaría aquí tres programas, pero una vez más, gracias. Vamos a brindar también con raza mientras hablamos pues de uno de nuestros productos que aprovecha absolutamente todo y que a veces lo amamos o a veces lo despreciamos sin casi mucho conocimiento, y de eso nos va a hablar ahora Fernando Díaz Arias, precisamente porque el miércoles pasado fue el día de la casquería. Y ahora vamos contigo, Fernando, porque para que nos cuentes cómo se te ocurrió esto, porque realmente esto es una creación tuya. Es verdad que tenemos todos, como muchas entrevistas con cocineros que se dedican a la casquería, tenemos grandes nombres históricos, pues históricos, como Sacha o como Viridiana, por ejemplo, desaparecido desgraciadamente ya, Abraham García, por supuesto Javi Esteves de la casquería, pero si no hubiera una materia prima de alguien que la cuida, pues esto sería imposible. Así que vamos a brindar con raza y después tenemos helados con Stefano Lupi.
Mesa y descanso, Capital Radio.
Kick against modern jazz, unless you try to play it too darn fast. I lose the beauty of the melody until it sounded like a symphony. That's why I go with that rock.
Pues cocineros como Martín Berasategui, como David de Jorge, Pepa Muñoz, Juan Pozuelo, Miguel Durán o Enrique Casquero se unieron para proclamar el 30 de octubre como el Día Mundial de la Casquería, pero el impulsor de esta idea fue Ramón Díaz Arias, que es el presidente. Fernando, perdón, mira, menos mal que lo tengo aquí leyéndolo.
Es que es domingo.
Es que es domingo.
Y eso que todavía no hemos empezado a beber. Muchos y muchos días de fiesta.
Fernando, perdóname. Bueno, ¿cómo se te ocurrió? Yo creo que tu marca Dapsa, que está especializada en la elaboración de platos cocinados artesanalmente, hay que decirlo, y el ingrediente principal de ellos son los productos de casquería, supongo que querías ese reconocimiento, no solamente de los cocineros, que lo has tenido siempre, por la calidad de tu producto, por ese cuidado artesanal, pero también querías que ese reconocimiento viniera del consumidor, ¿no? Por parte del consumidor.
Mira, llevamos toda la vida en esto. Oyendo antes a Carmelo, yo creo que la vida, bueno, pues ha sido todo, pues mucho sacrificio, mucho trabajo, hacer siempre lo que nos gusta, y eso siempre nos ha llevado a dar un pasito más hacia adelante. El Día de la Casquería nace pues con una idea de hace muchísimo tiempo, lo que pasa que nadie lo hemos llevado a cabo. Pero el 30 de octubre, que fue el miércoles pasado, el Día de la Casquería, gracias a Dios ha salido adelante con mucha ilusión y mucha fuerza, porque ha habido grandes eventos el miércoles. ¿Por qué sale esto? Bueno, pues sale porque yo creo que ya va siendo hora de que haya un día de la casquería, que hay días para todo. Hay días del vino, hay días de la croqueta, hay días para todo. Esto, pues el Día de la Casquería... Nada, que viva la casquería.
Bueno, hay que decir que es que forma parte de la tradición gastronómica española, por supuesto, y además es que hablando ahora que todos hablamos tanto del desperdicio alimentario cero, pues que mejor que aprovechar todas esas partes que no, a lo mejor no son tan nobles, ¿no?, de cada animal. Y sobre todo es que hay muchos motivos, Fernando, para consumir casquería, ¿no? Hombre, también.
Grandes motivos hay muchos. Primero, la tradición. Tenemos una cocina, una dieta mediterránea, donde caben todos los guisos de la casquería. Y aparte, ahora también está muy de moda el darle una vuelta con grandes chefs como Berasategui, como Esteviz y muchos más, que le están dando una gran vuelta a las recetas, ¿no? Ya típicas, y las mezclan un poco. Pero qué duda cabe. Si estamos en una época que hay que aprovechar todo, pues la casquería, con la carne y la casquería aprovechas más del 90% del animal, con lo cual estás cumpliendo pues lo que está ahora.
Fíjate que yo creo que, bueno, aparte de que es nutritiva, de que es saludable, hablamos del sabor también, que eso es muy importantísimo.
Las texturas, ¿no? Distintos sabores y muchas texturas.
Quizá hay muchas texturas que es por lo que la gente rechaza la casquería, y luego porque hay productos que incluso la gente come, le gusta y no sabe que es casquería, pues una carriera, joven, por ejemplo.
La gente joven no sabe, mucha gente joven, hay una edad que no saben, igual lo han comido y no se han enterado de que han comido de casquería. Pero vamos, hay un rango de edad entre los 18 y 25 años que yo creo que ahora se está dando a conocer. Y también es que la casquería, hacerla es difícil, le requiere mucho tiempo y tiempo andamos todos un poco escasos. Sí que tal vez haya tiempo para divertirse y viene muy bien también hacer esas comiditas el fin de semana, nos viene muy bien, pero la casquería es muy elaborada, requiere mucho tiempo de cocción y mucho tiempo de preparación. Tal vez también hay que ir un punto más adelante y hacer un poco de casquería 2.0.
Ya, desde luego. Bueno, afortunadamente se te han sumado otras muchas asociaciones empresariales,
muchas,
¿no? Profesionales también,
bueno,
del
ministerio,
sector.
El Ministerio de Agricultura, asociaciones de toda España y parte de Europa, asociaciones de hosteleros y también las interprofesionales, Provacuno, Interovic, las del cerdo ibérico. Tú date cuenta que todos los animales tienen casquería.
Claro.
Y si la aprovechamos, mucho mejor. De todas formas, ahora mismo la casquería, que os coste a todos, está de moda. Y viene muy bien con Carmelo, ¿eh? Yo a Carmelo le tengo presente en mi casa siempre, siempre. Y aparte de eso, es verdad, lleva usted razón, no hacen daño sus vinos, te lo digo yo.
Yo creo que el maridaje con la casquería. Sería perfecto.
Sí, sí, unos callos.
Sí, unos callos un poco...
A la madrileña, cantitos, aunque sean con tortilla española, digo.
Cantito sería divino ahora mismo. Lo vamos a probar ahora.
Fernando, lleváis en tu empresa DAPSA pues como más de 30 años en esa producción, en esa elaboración, también en la comercialización de todo este tipo de casquería, tanto en productos frescos como congelados. Fíjate que cuando tenéis una línea de quinta gama, que yo que la he probado me parece excepcional.
Sin conservantes, siempre
y
lo digo.
Y cuando hablamos
encanta.
De quinta gama, es que también podríamos hablar de calidades dentro de una quinta gama, ¿o no?
En todo en esta vida hay calidades, distintas calidades, distintos precios. Aquí nosotros lo que hacemos de quinta gama, llámese casquería 2.0, es sin conservantes. Y hacemos una cocina.
¿Lo hacéis de manera artesanal?
Sí, sí, o sea, nosotros cocemos
en
olla abierta, utilizamos también la baja temperatura, pero en olla abierta, o sea, cocemos a 80, 85 grados, con lo cual damos unas largas cocciones. Y bueno, y después, pues lo envasamos muy bien, hacemos unas tarrinas preciosas y maravillosas con un etiquetado que vamos.
Y sabes lo que me gusta a mí, que habéis pensado muy bien en las cantidades, porque tenéis una tarrina perfecta para dos personas.
Correcto.
Perfecta para una comida para dos personas. No, y no sabes lo que ayudáis, ¿eh? Cuando uno llega quiere algo calentito.
Es que yo creo que una tarrina de DAPSA, de cualquier cosa, hombre, a unos callos no le vamos a echar unas patatas fritas, pero a un gulas sí, o un puré de patata. Uh-huh. Sería fantástico.
Claro que sí.
Y ya está.
Bueno, pues cada 30 de octubre
hemos empezado en el 2024.
La fecha, ¿no? Se van a realizar actividades diferentes con la casquería como protagonista y sobre todo para desarrollar esa cultura también en torno a la casquería, ¿no?
Yo creo que vamos a echar un cable y además fuerte todas las asociaciones, tanto el ministerio, las asociaciones de cocineros y de profesionales, para sacar esto adelante y que no se pierda, que se vaya consumiendo cada vez más. Este año hemos consumido un 8% más de casquería en España. Que eso también hay que decirlo. Gracias a todos, a los profesionales, a todo el sector.
La verdad es que uno va por esos mercados de verdad, como digo yo, ¿no? Y cuando ves esos carniceros, esas casquerías, ese producto tan bien tratado, tan limpio, tan que te da gusto comprarlo, ¿no?
Hay unos grandes profesionales
en
España.
Mercados de Maravillas, de Torrijos, hablo de Madrid, pero podría hablar de todos los mercados de España.
En España
que
también.
Que hay que buscarlos, quererlos, protegerlos y consumir en ellos y comprar en ellos.
Y ir a ellos, sí. Porque es un gran profesional que está detrás de un mostrador que siempre te asesora bien, siempre.
Bueno, en DAPSA podemos encontraros en Mercamadrid y también en el Mercado Central de Carnes, ¿no?
Exactamente, en Mercado Central de Carnes y
venta online, supongo que tendréis.
Tenemos página web, estamos en el Corte Inglés, en el Gourmet y en tiendas Gourmet.
Qué bien. Bueno, pues ya saben, el día 30 ya se nos pasó, pero
es igual, no se olviden. Nos queda menos ya para el año que viene.
No, y sobre todo que tenemos una temporada larga de otoño-invierno donde apetece ya verás, de verdad ya, los ya platitos verás. De
va,
cuchara.
Va a haber muchas cosas. Ya os enteraréis.
Fenomenal. Pues muchas Fernando, gracias. Muchísimas gracias por venir hoy domingo. Gracias.
A vosotros. Muchas gracias.
Mesa y descanso con Mar Romero.
Bueno, decíamos que hace ya tiempo que el final del verano no trae consigo el final de la temporada de helados, pero sí que es verdad que con la llegada del otoño y la bajada de temperaturas, pues toca reinventarse. Y hay que hablar de otros sabores que no son los estivales, porque los productos propios de la estación pues nos van a traer helados, por ejemplo, más cremosos. Esto lo sabe muy bien Stefano Lupi, que fundó esta firma de helados Vivi e Vivo junto a Mar Areosa y ahora sus hijos Carlo y Sofía también. Así que nos viene aquí el fundador, el consejero, el socio accionista y también el consejero del equipo. Bienvenido, buenos días, Estefano.
Buenos días y feliz domingo.
Oye, ¿cómo nos gustan los helados? Antiguamente, cuando yo era pequeña, tu madre decía, ha llegado el otoño, se acabaron los helados. Y lo que nos hemos perdido en esta vida, ¿no?
Sí, no, por supuesto. Además, diciendo que a lo mejor te va a causar dolor de garganta o lo que sea, cuando muy a menudo es al revés. Pero, claro, ¿qué pasa? Que al final son mucho más los padres que frenan a los hijos, porque los niños se pasarían todo el día en una heladería. Y esto, yo recuerdo cuando empezamos en el 2018, en la calle Joaquín Bau. A mí me costaba un poco porque veía claramente que la familia venía porque eran los niños los que tiraban hacia la heladería. Y los padres, supongo que por, no sé, o malas experiencias o porque estaban acostumbrados a helados de otra calidad, como que no querían ni probarlos. Entonces yo insistía muchísimo. Y todos los que probaban después repetían y volvían el sábado o el domingo a comprarse el litro para comérselo en casa después de la comida. Así que
bueno, fíjate cómo afortunadamente hemos cambiado el sentido de las cosas, de más vale la calidad que la cantidad. Tenemos, pues por ejemplo, en este país que hemos tenido muy poca cultura del café, por decir algo, buscamos esos cafés de especialidad. Por supuesto, hablamos de nuestros grandes vinos, a veces injustamente reconocidos, y afortunadamente se está cambiando también, y luego buscamos también, tenemos estos padres que dicen, no, te voy a llevar a una heladería, pero te voy a llevar a una heladería artesanal, sí, ¿no? Sí, y sí, que sí. Estamos tomando productos naturales. Bueno,
los niños no son muy gourmand, pero mi mujer, Mar, que es de Madrid, siempre se quejaba de que en Madrid fuese como imposible encontrar un helado bueno, que estuviese bien. Entonces fue ella la que insistió más, porque viajábamos a Italia bastante a menudo, íbamos a Bolonia, a Florencia, o incluso en el pueblo más pequeño de Italia, casi seguro que hay una heladería buena. Y entonces, yo recuerdo que hice un curso en Italia, después fui a trabajar con un señor que es un gelatiere, como se dice en italiano, que el gelataio es el que vende el helado y el gelatiere es el que lo hace. Este fue el primer campeón de Italia de heladería en el 95, una persona estupenda que nos compartió con nosotros todas sus recetas. Y la verdad que él me decía, mira, que tú puedes hacer helado de cualquier cosa. Lo que es más complicado, por supuesto, que por ejemplo son los helados que contienen alcohol, normalmente es la cremosidad. O sea, que tú no puedes vender un helado que sea un bloque de hielo y tampoco que esté totalmente derretido. Entonces tienes que encontrar lo que... hay mucha palabra italiana en el mundo del helado, el bilanciamento, que sería un poco el equilibrio. Entonces se utilizan azúcares distintos, se utilizan todos los productos que son los estructurantes, que dan la estructura al helado, que son todos de origen natural. Y a lo mejor te cuesta un poco. Yo recuerdo la primera vez que hice un helado de manzana con calvados. El calvados es como un brandy francés de...
Un aguardiente, ¿no?
Calvados. Sí. Tiene 40 grados. Y entonces buscar el equilibrio para esto me costó bastante. Pero bueno, al final lo consigues, estás contento. Yo he pasado muchos días, al menos 3 o 4 años en la tienda. Y la parte que me gustaba más, por supuesto, era ver la cara, no solamente de los niños, porque el niño al final le das algo que es esté frío, que esté dulce así, y es contento. Pero los padres, cuando te ponen la cara que hay el mejor pistacho que he comido en mi vida, o el mejor yogur que he tomado, etcétera, etcétera, son satisfacciones.
Estas. Desde luego que lo que es importantísimo son los ingredientes que usáis o que se usan para hacer el helado. A veces hablamos de los niños y de los padres como la tarde del helado, pero es verdad que podemos integrar perfectamente el helado también dentro de esos platos gastronómicos y hacer combinaciones estupendas. Se me ocurren muchas, pero fíjate que se me ocurre la de casquería, un helado de vino, y a ver cómo resulta eso, ahí lo dejo.
Ya lo estuvimos hablando antes.
Sabores especiales para esta temporada, por ejemplo, ese calvados con manzana, manzana y canela también, que tiene un toque de caramelo, es una receta bastante refinada y bastante cálida para esta época,
sí,
¿no?
Sí, y luego también está el de manzana con canela. Los últimos dos años yo he pasado responsabilidad de la producción a mi hijo Carlo, que es más listo, más joven, más creativo, mucho mejor que yo.
Como todos los hijos.
Como todos los hijos, exactamente.
Bueno, galleta de jengibre también,
sí,
¿no?
Sí, con galletas. Entonces, hacen ellos en el obrador, hacen las galletas.
Esto para las fiestas navideñas queda muy bien también, ¿no?
Sí,
que nos esperan ya muy pronto.
Y luego tenemos más productos que estamos viendo que se venden genial, como puede ser el tiramisú. Yo, siendo italiano y experto de tiramisú, tengo que decir que es el mejor tiramisú de España, seguro. Ajá. Y también estamos empezando a distribuir otros productos que son, como puede ser el bibi o el cri-cri que tenemos aquí, que son miniconos con helado y con cobertura de chocolate.
¿Y qué es la crostata de chocolate?
La crostata es una tarta que se llama así por la crosta, la costra. Y entonces normalmente es una base con chocolate, en este caso es un chocolate muy parecido a la Nutella, que en Italia es como un mito, y encima ponemos tiras también de la misma masa y se cocina.
Bueno, me encantan las tartas estas de manzana en forma de rosa, que
se
pueden hasta decorar una mesa súper bonita, ¿no? Que las hacéis con compota de manzana Granny Smith y luego una reducción de limón.
Exactamente.
¿Y cómo la acompañáis? Porque la acompañáis con un helado de vainilla.
Se puede acompañar con helado de vainilla o el brownie también con helado de vainilla o de yogur. Y la tarta de manzana esta es muy laboriosa porque con una mandolina se corta la manzana como en láminas súper finas. Debajo tiene una crema que es una crema de limón y prácticamente no tiene azúcar que no sea el azúcar natural de la fruta.
Bueno, hay una manera también, aparte de que vosotros, ¿cuántas tiendas tenéis ya en Madrid?
Siete.
Siete en Madrid, varios puntos de venta autorizados.
Exactamente.
También, ¿no?
Incluso llegamos a Galicia en un par de puntos de venta y en un restaurante.
¿Esto lo contamos en primicia también o cómo?
Ya llevamos un par de años y este año un restaurante de ahí, el Seixilinho, nos pidió algo especial para sus ensaladas. Entonces mi hijo Carlo, una vez más, desarrolló helado de albahaca y helado de tomate cherry. Entonces sirven la ensalada con estas pelotitas de vegetales.
Qué bueno. Bueno, hay unos espacios confortables que tenéis, preciosos, diseñados por la interiorista Elizabeth Sanui.
Sí.
Pero también podemos solicitarlos vía delivery, y así que no tenga cerca vuestros establecimientos.
Sí, por supuesto. Tanto en Glovo como en Uber Eats. Y el helado se mantiene muy bien. Yo recuerdo que muy a menudo nos pasaba, y también era razón de satisfacción, que llegase una persona o una familia, ¿no? De Alcobendas, de Tres Cantos, así, porque un amigo suyo le había aconsejado que fuese a Vivo a comprar el helado. Y todos me preguntaban, ¿pero esto aguanta? Y aguantan perfectamente media hora o 40 minutos.
Qué bueno. Bueno, es verdad que hay veces que también el helado sirve para compartir, como estamos viendo ahora, ¿eh? Pequeñas porciones de helados de esos sabores cubiertos ahí con una capa de chocolate belga que se han hecho icónicos ya, ¿no? Los
Bibi. Sí, el Bibi, sí, que son pequeños heladitos. Que esto, confieso que copié una idea que tuvo un heladero de Toscana. Uh-huh. Que le hacía, que es el típico helado recubierto de chocolate, normalmente, casi siempre, los que son industriales, entre como son industriales, tiene o vainilla o nata. Nosotros los hacemos en 6 sabores distintos. Es mucho más trabajo, pero hay unos resultados que son increíbles. Está el de maracuyá con chocolate blanco, o el de frambuesa con chocolate fondente, que son estupendos, es una maravilla. Es una muy buena forma, además, que cada uno se coge un heladito, dos o lo que sea, para una cena, son perfectos.
Bueno, hablamos también una vez más de empresas con mucha pasión, en este caso por los helados. Habéis tenido una constante innovación en técnicas, en sabores, y desde luego podríamos decir que habéis elevado un poco el helado a esas nuevas cotas gastronómicas que van de más allá de lo que es el helado tradicional.
Sí, no, por supuesto. Además, yo tengo a menudo, bueno, ya menos, discusiones con mi mujer, porque ella quiere innovar continuamente. Es una cosa, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, he visto esto, he tenido esta idea. Y quizás sea un poco como Carmelo, que por la noche va soñando vino y mi mujer va soñando va soñando helados. Porque claro, que al final, si haces tantas cosas, tardas más tiempo, ganas menos dinero porque tienes que hacer muchas pruebas así. Pero es un poco una característica nuestra. De hecho, tenemos una campaña en Instagram que habla de helados de cucurucho inquieto, que así somos un poco nosotros. Yo quizá porque sea el mayor freno un poco, pero el resto de la familia van tirando como locos, pero han visto esto, han visto el otro, les se le ha ocurrido alguna idea así. Y tenemos el orgullo de ser proveedores de hoteles de 5 estrellas, quiero decir, que compran el helado a nosotros, que es muy complicado porque todos tienen su pastelero tiene sus ideas, sus cosas así, pero al final cuando prueban acaban comprando a nosotros. Además, por supuesto que esto siempre lo hemos hecho, pero los ingredientes tienen que ser de primera calidad. Nosotros compramos la leche a una pequeña granja cerca del Escorial, en las Navas de la Marquesa.
Del Marqués.
Sí. Ah, no, son ellos que llaman la empresa La Marquesa. Y compramos fruta cuando puede ser fresca, por supuesto. Fruta tropical la compramos congeladas porque el resultado es decididamente mejor. Es bastante más cara, pero ¿qué más da? Yo cada vez que a veces te pasa que acabas, qué sé yo, la avellana que has comprado durante toda la vida o el pistacho porque están fuera de stock, porque es un mercado todavía bastante estacional, avisaba a los clientes de que iba cambiando, y entonces me decían: mira, si vuelves a tener esta avellana, no vuelvo aquí. Así que
bueno, pues ya saben, toca reinventarse y sobre todo toca pues disfrutar y, por qué no, también aprender, ¿no?, que es lo que tratamos aquí en cada espacio de Mesa y Descanso cada domingo en esta hora del aperitivo, que ya prácticamente es la hora de la comida. Así que bueno, pues eso, investiguen, prueben y disfruten. Gracias a todos, por supuesto, a esta familia Rodeiro, María, Beatriz, Carmelo, gracias por estar hoy con nosotros hasta el final. Fernando Díaz Arias, Estefano Lupi, muchísimas gracias a todos y a ustedes que nos escuchan y nos son fieles cada domingo. Disfruten de la tarde que queda y feliz semana.
Y Descanso con Mar Romero. Capital Radio, Madrid, 103.2.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
En Capital Radio, Te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patanes.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.